Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nilsen Buján en Amplify Radio 95.5.
Saludarlos, ya estamos aquí con ustedes en vivo y la verdad que gustosos de compartir en un programa de Pulso Empresarial. Hoy es ya martes, estamos avanzando durante la semana, estamos avanzando también en una ruta muy importante país. Les recuerdo que este domingo 3 de abril se define el presidente de la República por un periodo de 4 años. No es un tema menor, es un tema importante, debe de tomarnos a todos un espacio para leer, investigar, preguntar, reflexionar, pero que acudamos a votar, que acudamos a las urnas, al centro de votación, que no nos quedemos en casa lamentando quizá el lunes o el martes o miércoles de la semana siguiente, es decir, de hoy en 8 días, de que por qué no fui, de que por qué no le di, aunque sea el voto, a un candidato que tal vez en su momento no fue del agrado o conveniencia suya, pero que usted quería apoyar por cierta política o por cierto proyecto que ese candidato puede estar trabajando. Creo que nosotros como comunicadores, como periodistas, los que trabajamos en medios de radio, prensa, televisión, medios digitales, tenemos hoy una gran oportunidad. Uno, educar e informar, que es nuestra misión como comunicadores, a una población muy grande, a una población multigeneracional, donde la comunicación digital se combina con la tradicional fuertemente. Dos, hablar las cosas realmente con hechos, respaldados con investigación, con documento, con un previo, no simplemente de abrir el portal de un medio de comunicación y escribir lo que a mí se me antoja, porque eso es opinar. Esos son los sitios de opinión, que hay muchos y que también pueden ser tendencia para tomar decisiones. Y además los comunicadores y periodistas tenemos la gran responsabilidad de fortalecer nuestra democracia. En un país como Costa Rica, donde han venido observadores internacionales repetidas ocasiones y nos mencionan de que lo que tenemos en Costa Rica es único y que tenemos que respaldarlo, que tenemos que fortalecerlo a través de estas buenas prácticas, es lo que hoy podemos lograr desde nuestros medios de comunicación trasladarles a todos ustedes, los que van a llegar ese 3 de abril. Porque es un 3 de abril distinto. Ayer lo comentábamos en el programa Impulso Empresarial. Bueno, primero tenemos un candidato nuevo en un partido nuevo con una nueva propuesta o ideales que en algunas áreas son nuevas. Todavía estamos esperando algunas áreas que atendemos en Impulso Empresarial de conocer cómo iba a ser ese trasfondo, cómo iba a ser ese lineamiento para nosotros trabajar sobre eso y conocer también sobre eso. Dos, tenemos un candidato en un partido de años. Además, él fue presidente de la República en los 90, tuvo un paso ya en la función pública y hoy va a esta uno a uno, a este ring final para encontrarse Rodrigo Chávez y José María Figueres. No es que uno venga aquí a proponerles a ustedes, vaya por un lado, vaya por el otro, lo que venimos es a proponer de que vayamos a votar, de verdad. Recuerdo en aquellos años 90, donde chiquillo compartíamos que éramos guías en las escuelas, que éramos de alguna u otra manera personas que estábamos relacionados con asistir a alguien en la política y demás, que era bonito, es una fiesta cívica, una fiesta de valores, una fiesta respetuosa, comprometida. Así que este domingo esperemos todos que sea una fiesta del mismo nivel, mejor todavía del nivel, donde haya respeto, haya cordialidad, pero que la ejerzamos todos en el compromiso que tenemos de levantar este país en diferentes áreas. Acá, en Pulso Empresarial hemos conocido a lo largo de ya varios programas en diferentes áreas: la política, la economía, la parte social, en salud, que es muy importante de trabajarlos para todos. Habiendo dicho esto, creo que nos entusiasma que hayan personas que estén leyendo más, que hayan personas que estén cultivándose más. Pero no pongamos solamente en la mesa lo que las portadas de periódicos, los titulares en la televisión o en los diferentes medios están sacando de un candidato a otro. Hagamos más investigación, profundicemos más para definir si es Figueres o si es Chávez, para tomar la decisión un poco más pensada. Lo que he escuchado también en las conversaciones que hemos tenido es: no me gusta uno ni el otro, no me llama la atención uno o el otro, pero la verdad es que hay algunas cosas que sí he logrado investigar, me he podido acercar con algunos miembros de su equipo de trabajo o de por lo menos aquellos que se han ventilado como su equipo de trabajo y tienen ideas bien puntuales, más específicas, más claras. Bueno, eso es rico conocerlo, eso es bueno que nos estemos no solamente aventurando, sino traspasando la línea de lo que hay algunos que están quietos ahí en base, en primera base, porque se sienten cómodos con información que les llega de un lado a otro. Además de todo, no destruyamos más la democracia con comentarios, con burlas, con violencia verbal que no nos hace un bien. Ya hemos escuchado mucho, quizá, la violencia entre nosotros. El otro día el Papa Francisco decía algo muy interesante relacionado con la guerra de Rusia-Ucrania, que él no entiende cómo el ser humano está destruyéndose entre el ser humano, de cómo el ser humano se pone frente a otro ser humano y se destruye. En el caso de Rusia-Ucrania es con armas, en el caso a veces en nuestros países es con palabras, es con acciones feas. El Salvador recientemente 62 homicidios en tan solo un día previo al partido de El Salvador-Costa Rica, por ejemplo. No tenía que ver una cosa con otra, pero nada más para tema de contexto. Y ahí es donde uno dice: no nos destruyamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo entre seres humanos? Eso creo que lo que debe primar es el respeto. Hemos seguido algunos de los debates de estos dos candidatos. Uno quisiera haber visto un debate de altura, con ideas, con propuestas del cómo, que era de alguna forma lo que en Pulso Empresarial quisimos exponerles a los dos equipos y mandos de comunicación de ambos partidos, pero no se excedió y no se ajustó a la agenda según lo que nos hicieron llegar, pero era el cómo lo vamos a resolver, el cómo esa propuesta la va a llevar a cabo, el cómo Costa Rica puede transformar una idea y accionarla en un proyecto, en un producto final. Gracias a todos por acompañarnos. Voy a repasar con todos ustedes cuáles son nuestras redes sociales y plataformas digitales donde nos siguen y nos encuentran a diario.
Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com.
Muy bien, está con nosotros en el programa, ya casi la vamos a presentar porque los martes es de Emprendedores de Éxito. Hoy tenemos un tema muy interesante relacionado, por cierto, con el ser humano, que es el recurso humano, las habilidades y talentos. Lo presentamos en nuestro segmento de martes.
Peri presenta De Emprendedor a Empresario, en Pulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro.
De Emprendedor a Empresario y además Emprendedores de Éxito de Peri, los martes aquí de los estudios de televisión de Peri. Está con nosotros Yalile Quiroz, directora ejecutiva de Mind
Consulting.
¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
Un placer estar por acá.
Esa introducción del tema del ser humano, no sé, usted que trabaja con la parte del recurso humano y de mente, a mí me llamó mucho la atención. Las reflexiones del Papa Francisco a mí siempre me han gustado. Tienen una filosofía muy interesante, muy rica. donde él decía, ¿cómo nos ponemos frente a un ser humano y lo estamos destruyendo, Yalile? Y hoy en las empresas también ocurre una destrucción verbal, de comportamiento, de no hacer nada, darle la espalda a Yalile, porque Yalile dijo algo, no me gustó, le doy la espalda y sigo caminando. Eso ya, ¿verdad? Nosotros debemos, creo que, accionar por ahí.
Sí, y el talento en una organización precisamente se desarrolla a partir de una relación funcional, una relación positiva. ¿Cuántas veces hemos visto a un empresario o a una empresaria creyendo equivocadamente que el talento que trae la organización debe estar profundamente agradecido de que lo integramos? Cuando nosotros como empresarios también debemos agradecer muchísimo que el talento quiera unirse a la organización, ¿verdad? Que es una relación de ambas vías, una relación donde ambas personas se ven beneficiadas y que tanto necesitamos que esa persona comulgue, se enganche con la organización, como ellos necesitan el trabajo en todo caso.
He escuchado, Yalile, en el tema de talento humano, recurso humano, que hay hoy un nuevo talento humano o una nueva forma de medición, de interacción, de nuevas prácticas que tal vez hace unos 20 años ya no. Un poco, ¿por dónde es que va ese mundo hoy?
Claro, de hecho los grandes gurús de liderazgo han sido probablemente los primeros en hacer referencia a que las habilidades y competencias que requieres en el mundo laboral están más que nunca ligadas a varios aspectos. Uno, habilidades técnicas, ¿verdad? Que las adquirimos a través de cursos, de capacitaciones, de la universidad, de formación formal, ¿verdad? Pero hay otro grupo de habilidades que corresponde con habilidades interpersonales y habilidades intrapersonales. Les explico rápidamente, interpersonales, el tipo de habilidades que yo pongo al servicio de las relaciones. Una relación tan sencilla como es una conversación, una negociación, una resolución de un conflicto, ¿verdad? La comunicación, la influencia, la persuasión, la capacidad de vender una idea. Y habilidades intrapersonales que tienen que ver con tu inteligencia emocional, que tienen que ver con tu capacidad de verte a vos mismo a través de una lupa crítica, positivamente hablando, ¿verdad? ¿En términos de qué? De comprender, bueno, cuáles son mis fortalezas y habilidades, cómo me hacen sentir las cosas, cómo me siento respecto a múltiples situaciones o múltiples personas y cómo yo reacciono precisamente ante esas circunstancias.
La reacción, que puede ser una reacción muy de impulso, hiriente, o una reacción reflexiva, con consenso, de amabilidad. Aquí lo que a veces prima, no sé si es quién está del otro lado atendiendo esa reacción y cómo canalizarla muchas veces.
Claro, y estamos hablando de autocontrol, ¿verdad? Estamos hablando de que usted no es capaz de controlar lo que la otra persona diga o haga, pero usted estaría o podría estar en capacidad de controlar lo que usted dice o lo que usted hace.
Me viene el caso de Will Smith, ahora que estamos hablando de los Oscars, ¿verdad?
Sí, exacto.
Ahí es, ya he leído algunos psicólogos, lo pudo haber atendido de otra forma, y es como una manera o un comportamiento, decía un psicólogo, sí, es un comportamiento de una persona que tiene que atender algunas cosas ya ahí propias de este caso. Ahora, Yalile, en las empresas, el talento humano ingresa y de una forma hoy más rápida, ¿están los controles o por lo menos las métricas dándose con más fluidez que antes?
En este momento, más que nunca, se requiere de talento muy bien capacitado en múltiples habilidades, como mencioné anteriormente. Hoy día hay una demanda por talento relacionada con idiomas, ¿verdad? Y también relacionada con múltiples profesiones que están ligadas particularmente a tecnología, a idiomas, a tecnología, a servicio al cliente. Sin embargo, Costa Rica es un nicho de mercado maravilloso para talento. De hecho, nosotros casi que podríamos metafóricamente decir que exportamos talento. ¿Por qué? Porque el tico está bien educado. En términos generales, no importa si la universidad fue pública o fue privada, el tico está muy bien educado y claramente hay muchas compañías que vienen a nuestro país buscando ese talento, buscando cómo a través de esas personas van a lograr sus objetivos organizacionales, empresariales.
¿A dónde nos estamos quedando? ¿O dónde es que la nota no está siendo tan azul, sino tiene ya esos tintes rojos?
Sí, creo que principalmente nos estamos quedando en aspectos relacionados a idiomas. Definitivamente hay una buena cantidad de talento que está bien formada, particularmente con inglés, portugués, francés, y de hecho incluso hay lenguas asiáticas que se están poniendo muchísimo en auge. No solamente es un tema de modas, no solamente es un asunto relacionado con qué en este momento motiva a los jóvenes. Me pongo a pensar yo misma en cuanto a mi hija, por ejemplo, le gusta el anime, siendo una muchacha de 24 años. Veo muchas personas interesadas en temas de ese calibre, pero ya no solamente como un hobby, como una afición, sino en términos generales porque son chicos que están completamente abiertos al mundo. Ellos han recibido una formación que les ha permitido ver el mundo como tal, que es global, ¿verdad? Para ellos la distancia que para nosotros, la generación X, probablemente era mayor, para ellos ya no existe. Ellos todo lo tienen al alcance de la tablet, del teléfono, de la computadora, ¿cierto?
Esos traslados, Yalili, de una generación a otro, ¿qué es lo que han visto ustedes que está generando en las empresas? ¿Qué inquietudes están dando para atender el de la tableta, pero también al, bueno, iba a decir al del cuaderno, papel y lápiz? Yo soy de eso. Sí, no importa, no pasa nada. Yo soy de papel y lápiz, sí. Pero hay otros que son más atrás, ¿verdad? Y utilizan algunos formatos que usted dice, no, desactualizado no estás, estás uh-huh. anticuado, a veces lo tildan.
Uh-huh. Sí, correcto. Y es que atraer talento nuevo, el que está ahorita en sus 20s y al inicio de los 30s, estamos hablando de que ya no solamente corresponde con atraer el talento mejor capacitado, sino además en retener ese talento. ¿Por qué? Porque las opciones que hay en el mercado son bastantes. Entonces, de repente, son chicos que se te quedan en una posición por 1 o 2 años y luego buscan una alternativa. ¿Qué alternativas es lo que están buscando? Están buscando mucho más balance vida-trabajo. Probablemente los de generación X nos casábamos con el trabajo, ¿verdad? Y nuestro propósito en la vida era desarrollarnos ampliamente como un profesional. Independientemente del área de trabajo, independientemente del sector, del mercado, para nosotros el trabajo era exactamente eso, como un matrimonio, ¿verdad? Entre comillas. Sin embargo, para los chicos más jóvenes, ya la relación con el trabajo no se va tan largo a establecerlo como una necesidad, sino como un, diríamos en términos, usando una expresión gringa, un nice to have, o sea, algo lindo que tienes como parte de tu vida, que te provee de recursos, pero no necesariamente es el centro o el motor de tu vida.
Hoy, y creo, Yalile, lo estamos viendo muy fuerte con las transnacionales, igualmente con otro tipo de empresa, que se les están quedando las personas en la casa, no quieren regresar a las oficinas. Tengo un caso muy cercano de una persona que me dice, la empresa está viendo qué hace con el edificio que tiene en Huachipelín de Escazú. Entonces, la pregunta que le hacía es, ¿el por qué? Me dice, porque es muy fácil. Todo lo estaban ejecutando desde casa, uh-huh. e inclusive los que estábamos yendo a la oficina, lo hacíamos para distraernos, porque no nos encontrábamos a muchas personas, y hoy estamos viendo de que la gran mayoría se va a quedar uh-huh. en casa. ¿Cuánta mentalidad, verdad, hay que tener ahí en acción uh-huh. y pensar en qué? Porque hay unos que sí están pensando en qué hago.
Uh-huh. Y ya no solamente hablamos de qué pasa con ese montón de edificios y cubículos desocupados. Estamos hablando de que el proyecto de vida de estos chicos va más allá de realizar el trabajo per se. Es donde yo puedo realizar el trabajo. Si tienen una conexión a internet, lo pueden realizar donde quieran prácticamente. Hoy día hay jóvenes que incluso están preguntando a través de estos procesos de entrevista y de evaluación de talento que hacemos, te preguntan, ¿el trabajo tiene la posibilidad de ser remoto? Porque si no es así, no me interesa, ¿verdad? Hemos llegado a esos niveles de gente muy joven que lo establece casi que como un requisito, ¿verdad? Ahora, imaginemos el impacto que eso genera en las relaciones humanas, ¿verdad? ¿Qué tanto las nuevas generaciones entonces se adaptan a la posibilidad de estar en una oficina? Lo más normal que para nosotros como generación X era acercarnos al cafetín y mientras nos servimos un café tenemos una conversación, establecemos una negociación si se quiere o logramos resolver un conflicto viéndonos a la cara, ¿verdad? Frente a frente. Hoy día estos chicos definitivamente tienen un montón de habilidades nuevas, pero están empezando a demostrar cuánto se carece también de otros aspectos, ¿verdad? Relacionados con habilidades que no podemos dejar de lado. No podemos nada más decir, ah, los tiempos cambian, ¿verdad?
Las personas, Yalile Quiroz está con nosotros, directora ejecutiva de Mind Consulting, aquí en Pulso Empresarial. Las personas que están conectadas en el Facebook Live de Peri, saludos cordiales, los martes, emprendedores de éxito de Peri, y también en Pulso Empresarial en el Facebook Live. Ya todos los que van emperillados en los 95.5 de Amplify Radio, gracias. Porque de lunes a viernes estamos a las 11 de la mañana en esta emisora tan hermosa, tan variado. Tenemos tantos contenidos a lo largo de la semana y música, ahora que hablaba Yalile de las generaciones, música para aquellos que son del iPad, del tablet, y música también para aquellos de los que están en otra generación aquí en los 95.5. Yalile, he encontrado que las personas que están trabajando directamente para recursos humanos dicen, me tengo que actualizar, ¿pero en qué? ¿Qué recomendarías? Uh-huh. Porque creo que hoy el mundo en la parte de recursos humanos, de talento humano, es muy amplia, uh-huh, así como otros, pero nos podemos perder. Pero sí he escuchado esto de, ¿y en qué me especializo? ¿O en qué me puedo actualizar? ¿Cuál es un poco la tendencia donde hay que ponerle sentido y ojo?
Uh-huh. Definitivamente, para que el recurso humano agregue muchísimo valor a la organización, debe estar dominando mínimo un idioma adicional, ¿verdad? El solo hecho de demostrar que usted tiene capacidad de comunicarse en otra lengua, ya de por sí es una ganancia, ya de por sí establece una relación mucho más cercana con personas de otros países, de otras lenguas. De hecho, desde un punto de vista de adaptación, es excelente que tengamos la posibilidad de aprender otro idioma. Por otro lado, hay habilidades técnicas asociadas a tecnología. El uso de múltiples herramientas, por ejemplo, de análisis de datos, el uso de herramientas asociadas a precisamente la comunicación, el hecho de que usted de manera hábil pueda comunicarse en diferentes plataformas, las cuales hay muchas, plataformas que te permiten tener una reunión virtual, ¿verdad? Y por otra parte, definitivamente hay habilidades blandas, mal llamadas habilidades blandas, porque en realidad son las más fuertes, las más importantes y que tienen que ver con esa aceptación.
A mí siempre me ha llamado, perdón, la atención, uh-huh, eso de blandas.
Sí.
Cuando son habilidades muy fuertes, uh-huh, de gran trascendencia,
¿sí?,
en una persona.
Probablemente el nombre blandas hace muchos años referencia al hecho de que son, por decirlo de alguna manera, intangibles, ¿verdad? Sin embargo, las habilidades técnicas, pues ahí están, ¿verdad? Las llamadas habilidades duras, ahí están a la orden, como las acabo de mencionar. En cuanto a habilidades blandas, efectivamente, son las más fuertes, son las más robustas, las más necesarias. Y esas habilidades blandas nos remiten a demostrar que usted puede tener una relación funcional con múltiples personas en la organización. Pensando en un organigrama, Usted puede y tiene la capacidad de relacionarse con personas que están arriba y abajo y en el medio del organigrama, independientemente de la posición. Por eso mismo es que los líderes que se encuentran arriba en el organigrama también establecen relaciones funcionales de tú a tú con el resto de miembros de la organización, ¿verdad? Ya no se ven aquellas jerarquías tan marcadas, ¿verdad?, en los 80s y 90s, donde el gerente general o el director de una empresa estaba sentado en una oficina, probablemente la más grande del edificio, alejado del resto del personal.
Vea, le voy a poner ejemplos ahora que usted me decía oficinas grandes. Yo he conocido en este país oficinas grandes y hay unas que eran de un piso, ¿verdad? Entonces, recuerdo una, me voy a guardar el nombre, la secretaria. Yo no sé si esa persona le llamaba asistente. No, yo creo que no. Yo creo que le llamaba secretaria o telefonista en su momento, ¿verdad? Era un escritorio ahí, ¿verdad? Y unos cables medio desconectados. Y cuando uno abría la puerta de la oficina donde estaba esa persona, uno decía, no, pero esto es otro país. Uh-huh. Entonces uno está llegando a otro lado, ¿verdad? Después le voy a poner otro ejemplo. Hace un tiempo que tuvimos aquí en entrevista al presidente del Banco de Vivienda en Costa Rica, Arturo Yacumín, y Arturo nos decía que el 2020 lo hizo cambiar de mentalidad, y le digo yo, ya no, entonces no dejaste de ser aquel banquero que había que pasar 7 personas para hablar con ese banquero, porque ellos estaban allá en una oficina. Entonces era desde el oficial de seguridad, la otra muchacha, la recepcionista, el otro, el asistente, el ejecutivo, para llegarle a él. Eso yo creo que nos vuelve más humanos, o debemos de entenderlo más humanos.
Sí, y la cercanía en términos de que somos iguales. El hecho de que tengamos diferentes puestos nos remite al alcance y la responsabilidad de cada puesto. Pero ante todo, ¿verdad?, hay un ser humano al frente tuyo y las relaciones mucho más cercanas, mucho más de iguales, ¿verdad?, se vuelven una prioridad. Sobre todo generaciones jóvenes que no conciben fácilmente por qué esa persona debería estar ocupando una oficina de ese tamaño y demás. Hoy día usted ve a los líderes de la organización sentados en los mismos cubículos que el resto del personal, ¿verdad? Tal vez la única diferenciación que tengan es de repente un monitor adicional para efectos de la información que está manejando. Pero la cercanía implica incluso que usted tiene la posibilidad de acercarse al líder de la organización con nuevas ideas, con propuestas, que usted tiene voz y voto, ¿verdad? Que ya la relación no está establecida con base en el poder como tal en términos, digamos, de jerarquía, sino que las relaciones están fundamentadas más en qué está usted en capacidad de ofrecer desde el punto de vista de su talento, desde el punto de vista de sus habilidades, sus competencias como profesional.
Y quitarnos el miedo de llegar a escalar a esos niveles. Uh-huh. Aquella persona que trabaja en la limpieza de la oficina y que quiere decirle al gerente general de que no sea tan cochino, de que no deje de ver a eso. Entonces tiene que pasar por un montón de personas para que le llegue el mensaje al gerente general. No, toque la puerta de don Emilio, de doña Juana, no sé, y dígale, mire, sea más limpio, o sea, por favor, limpie el área. En algunos casos se da, en otros no tanto. Creo yo también que hay una palabra que es muy fuerte, que se llama cultura organizacional, que si eso nosotros no lo investigamos y no lo trasladamos, difícilmente Yalil y Nielsen se van a lograr comunicar y a conversar bien si no hay esa cultura dentro de la organización. Y que no es un tema menor, Yalil, yo creo que no es algo ahí como que está pintado o dibujado, sino es de atender en algunos casos urgentemente.
Imagínate lo que significa a nivel de impacto en la cultura organizacional, por ejemplo, que el líder de la organización no dé el ejemplo, con esos aspectos tan sencillos que mencionabas, asociados al uso de áreas comunes, a la limpieza, con la que, ¿verdad?, te te remites a diferentes áreas que se comparten. Ya en este momento estamos llamados a una relación mucho más igualitaria en términos de modales, de costumbres, de trato, ¿verdad?, entre las personas. Eso nunca va a quitar el hecho de que haya claridad en términos de jerarquías, eso no va a eliminarse. De hecho, está bastante comprobado a través de múltiples ejemplos de líderes modernos que entre más humilde y más cercano esté usted de las personas, más permite que la cultura organizacional se desarrolle de una manera linda, funcional, ¿verdad? Porque usted está dando el ejemplo, porque usted comulga con esos mismos valores. Qué feo cuando tal vez de repente hace 30 años usted como jefe, como gerente, como director, se sentía en capacidad de dejar su taza sucia, usada, ¿verdad?, en una mesa. Hoy día el buen líder, el que todos quieren seguir, se levanta y recoge su propia taza de café, ¿verdad? Y eso no impacta de ninguna manera en la forma en la que lo vemos, no lo hace menos líder. Todo lo contrario, lo hace un mejor líder desde el punto de vista de que él comprende y pone el ejemplo, ¿verdad?, ante los demás.
Vamos a hacer una pausa. Yalile Quiroz está con nosotros. Hacemos una pausa en Pulso Empresarial para regresar con nuestra conversación aquí en Emprendedores de Éxito de Peri. Los martes estamos desde los estudios de televisión de Peri transmitiendo para todos. Sigan Peri en Facebook. Sigan Peri en Facebook, porque ahí se van a alimentar de promociones, de nuevos lanzamientos y mucho más. Ya volvemos aquí en Amplify Radio 95.5.
Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5.
Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopean de uno a uno al servicio de todos.
En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa.
Kiru es el mejor software de nómina electrónica para Costa Rica. Desde 900 colones por trabajador, corres tus planillas con precisión y sin errores. Entra a kiru.com y conoce más. Kiru, KIRU.com. Nómina electrónica en Costa Rica.
La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 41301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros.
Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopean de uno a uno al servicio de todos.
Escuchas Pulso Empresarial con Nilsen Buján por Amplify Radio 95.5.
Pulso Empresarial. Pulso Empresarial.
Regresamos con todos ustedes en Amplify 95.5. Este jueves 10 a las 10 de la noche. Este jueves a las 10 de la noche, Pulso Empresarial en televisión en Canal 8 Multimedios. Vamos a tener nuestro programa para que todos ustedes se sumen. Ya tenemos este horario. A las 10 de la noche los jueves nos vamos a estar acompañando y nos vamos a estar viendo en televisión por Canal 8 Multimedios con temáticas, con diferenciación de muchas conversaciones bien importantes e interesantes a nivel país. Además, los martes en Emprendedores de Éxito de Peri, Yalile Quiroz está con nosotros, directora ejecutiva de la empresa Mind Consulting, conversando hoy de talento humano, recurso humano, la búsqueda de esas herramientas, lo que nosotros como líderes debemos de focalizarnos, enfocar, volverle a hacer un enfoque para replantear y reorganizar. No es que lo que ya había estado escrito no funcione. Creo que en el tiempo no, lo que nos están diciendo es refuércelo una vez más. Ah, lo podemos ver con la vacuna del COVID-19. Una dosis empezó, luego dos, luego tres. Es de reforzar, ¿verdad? De reforzar conceptos y de reforzar también ideas. ¿Qué te has encontrado, Yalile? Y el próximo martes que tenemos a Jorge Castro conversando aquí en el programa, vamos a hablar con Jorge Castro de lo que es la experiencia operacional, que va muy ligado al tema recurso humano. ¿Qué es lo que Yalile se está encontrando en sus consultorías una y otra vez que no se está sanando? Como que no se está replanteando, como que la ecuación está costando o siendo un poco cuadrada y a veces se vuelve tensa.
Bueno, definitivamente cada organización es un mundo, ¿verdad? Claramente cada organización requeriría un diagnóstico particular para uno poder referenciar dónde es que le impacta más lo que esté pasando a nivel de clima, cultura organizacional. Probablemente hoy día uno de los aspectos que más lastima a las organizaciones tiene que ver con la alta rotación, ¿verdad? El hecho de que las empresas contraten a una persona con base en sus habilidades, en su talento, y que esta persona después de un año o menos incluso salga de la organización. La rotación de personal es probablemente uno de los retos más importantes que se están enfrentando en este momento, que paradójicamente tienen que ver con la altísima demanda de talento, ¿verdad? Con habilidades técnicas como los idiomas, como lo mencionamos anteriormente, y pues por otro lado, ¿verdad? Una cantidad importante de población que no cuenta con ese tipo de herramientas y por lo tanto no accede a esas oportunidades de trabajo. Estoy segura de que muchísimas personas con contar al menos con el manejo de un idioma adicional estarían perfectamente colocadas hoy día y la rotación no se vería tan impactada. ¿Qué pasa con la alta rotación? Ya no solamente es reinvertir una y otra vez en los procesos de contratación, de evaluación de talento para atraer, ¿verdad?, personas a la organización. Estamos hablando de que estas personas además se llevan un conocimiento que es determinante para cada empresa y que entonces duele en lo más profundo de sus raíces perder talento básicamente porque en la empresa, en la competencia le ofrecieron 5 colones más, por decirlo de alguna forma.
La pérdida de talento, hay una compañía que se les está yendo, vamos a ver, hay una fuga de talento. Uh-huh. Y a la hora de hacer sus análisis no es que los estamos capacitando muy bien, sino que también hay algo que no podemos competir y es la parte salarial, porque uh-huh. Se nos está yendo por un tema salarial, no por otras condiciones. Y ahí algunos podrán caer como en el pico de frustración, de fracaso. ¿Cómo manejar esto mentalmente cuando se te está yendo un talento? Uh-huh. Ay, y le ofrecí de todo, uh-huh. Y ya viene la parte salarial. No, ahí a Nielsen yo no le puedo ofrecer más, porque este es mi presupuesto. Uh-huh. Pero ¿cómo uno no desanimarse, no sentirse mal? Uh-huh. Sino más bien tal vez puede ser que sea una oportunidad para potenciar otras cosas.
Claro, y de hecho, no todo está perdido, ni todo debería estar fundamentado únicamente en salario. Efectivamente, es una variable, ¿verdad?, que mueve muchísimo las motivaciones de las personas. Sin embargo, en los análisis de rotación que logramos ver, incluso en grandes firmas de consultoría que nos proveen de esta data, podemos referenciar que ya no solamente es el salario, que efectivamente es muy competitivo, sino los beneficios asociados al trabajo que usted realiza. los beneficios como, por ejemplo, que usted pueda realizar el trabajo desde la casa, 2-3 días por semana. Beneficios como un horario flexible, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de generaciones que trabajan para vivir, no viven para trabajar, ¿verdad? Entonces, necesariamente el que tengan una hora de entrada y una hora de salida claramente definida, para ellos es importante. Y la relación con sus líderes, la relación con sus jefaturas. Una relación que te resulte gratificante con una persona que se interesa profundamente en tus necesidades, en la posibilidad de verte crecer, de apoyar ese crecimiento, definitivamente es un gancho maravilloso para retener al personal.
En estas valoraciones, cuando salen las personas, no apreciaron esto, no apreciaron lo otro, pero a veces yo hago estas preguntas, y usted tuvo puntos por mejorar que le señalaron y no los atendió o los apreció, que salimos diciendo lo que a uno como persona no lo valoraron, pero después llega uno a la empresa y le dice, ah, pero es que no te contaron toda la historia.
Sí.
¿Cómo atender esa parte?
Y es un punto crítico que tiene que ver con evaluar el desempeño de nuestros colaboradores. Sí. Definitivamente, como mencionábamos que la relación es en ambas vías, acá la organización tiene una cuota de responsabilidad grande en términos de evaluar el talento. Ya no solo para retenerlo, motivarlo, no, estamos hablando de que ocupamos evaluar el talento para darle feedback, para darle retroalimentación, para decirle qué estás haciendo bien y qué podrías mejorar. Eso parece mentira, pero también agrega muchísimo valor. El hecho de que usted tenga la posibilidad de entender y reconocer si usted tiene un plan de carrera en la organización, si usted tiene futuro en la organización, con base precisamente en esas habilidades y fortalezas que se vienen evaluando. Y que de manera transparente también te digan, necesito que mejoremos en tal o cual aspecto para que la persona de alguna manera también se sienta retada.
Los retos que todos afrontamos, los retos que se vuelven bien dinámicos muchas veces, hay procesos en los cuales uno puede poner métricas para la compañía en retos, es bueno que los tengamos presentes en la empresa o que simplemente vayamos en busca de un número y listo, el resto de los retos no me interesan.
Definitivamente el plan estratégico de la organización, ojalá en el primer trimestre del año haya sido comunicado a todos. Eso le permite a la gente entender que hay un norte, ¿verdad? Que tenemos un propósito. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Que me remite a uno de nuestros clientes. El primer año estamos hablando de que fue el año para iniciar operaciones, para establecerse en Costa Rica, para construir una oficina, a propósito de, ¿verdad? De oficinas, en aquel momento construir una oficina en una zona franca, con todas las ventajas que eso conlleva. El segundo año nos enfocamos en atraer el mejor talento para la organización. En llenar las bases con gente talentosa y con amplias posibilidades de crecer en la organización. Y de repente el tercer año, entonces, variamos la estrategia hacia retener el talento y hacerlo crecer, porque estamos hablando de que gente que ya tiene, que va a cumplir un par de añitos en la organización, que están listos probablemente para asumir un nuevo reto, o de repente para liderar un equipo de trabajo conforme vamos creciendo. Entonces, así sucesivamente, las empresas van evolucionando, se van haciendo grandes, ¿verdad?, a través de la gente. Se van haciendo grandes ya no solamente a través de los números, de las utilidades que se genera. La empresa se hace grande a través de su gente. En la medida en que ayudas a tu gente a crecer en la organización, la empresa definitivamente, ¿verdad?, se encamina muy positivamente.
Yalile, ¿cómo aplicar el crecimiento dentro de la empresa? ¿Cómo aplicar algunas, no sé si tal vez pasos que podemos nosotros hacer? Conozco de empresas que se da mucho esto y entonces quieren todos trabajar ahí porque rápidamente te envían a otro país, te están actualizando y te envían también a cursos internos o externos para mejorar como profesional, o en los mismos puestos hay competitividad muy sana interna. pero en otras es, usted no va a llegar ahí, usted se quedó ahí, usted fue contratado para eso y que le vaya bien.
Lamentablemente eso es ponerle techo a la gente, ¿verdad? Estamos hablando de que de repente la persona precisamente observa cómo otros compañeros tienen la posibilidad de involucrarse con múltiples proyectos, con múltiples retos, y por alguna razón a ellos no les toca, ¿verdad? Y eso lamentablemente lo he visto particularmente en organizaciones que se conforman con que una persona es tan buena en lo que hace que la dejo que dictita en el puesto que está ocupando, ¿verdad? Entonces, cualquiera creería que eso me remite a un área segura, ¿verdad? Zona segura. La persona es muy, muy buena en lo que hace y la dejo que dictita donde está. Bueno, ¿y qué pasa con las aspiraciones de esa persona, verdad? Probablemente como líderes podríamos más bien estar echando a perder una relación por el hecho de que encontré una persona tan buena en lo que hace y la dejo ahí, ¿verdad? Plantada prácticamente como si no tuviera posibilidades de moverse a otras áreas. Parte de retener el talento es brindarle esas oportunidades de crecer, de brillar con luz propia en la organización.
El respaldo que debe tener del líder es imprescindible.
Sí,
para
y
lograr
eso. Claro que sí, y eso por eso precisamente obliga al líder a conocer muy bien el talento que tiene en la organización. Precisamente nos remite a que el líder haya evaluado con ojo clínico qué están en capacidad de hacer los múltiples colaboradores que tiene la organización. De repente uno cree que una persona, porque estudió una carrera en particular, no sé, vamos a poner un ejemplo de la vida real. De repente una persona estudió microbiología y usted cree erróneamente que esta persona única y exclusivamente estará en capacidad de trabajar a nivel de un laboratorio o a nivel de análisis de datos asociados a su carrera. ¿Qué pasa cuando abrimos la mente y le damos a esta persona la posibilidad de trabajar en control de calidad a nivel de manufactura? Y cualquiera diría, ¿cómo? Pero no estudió microbiología, no está supuesto a prevalecer en un puesto, en un laboratorio. Bueno, no, resulta que en este momento las múltiples profesiones que desarrollan nuestros chicos y chicas dan para mucho más, definitivamente, ¿verdad? Entonces, ahí está en manos del líder, está en definitivamente como una cuota de responsabilidad del líder el poder identificar y conversar, tener estas conversaciones poderosas con su personal y poder identificar hacia dónde le gustaría moverse en la organización.
Yalile Quiroz está con nosotros, directora ejecutiva de Mind Consulting. ¿Cuándo empezó Mind Consulting, Yalile?
Nosotros empezamos hace 7 años y es interesantísimo cómo a lo largo de 7 años lo que empezó como un experimento se convirtió pues en una empresa formalmente constituida. Fue un experimento a partir de una experiencia, una vivencia muy, muy impactante. Sobreviví cáncer de seno hace 8 años y de repente, cuando vives una experiencia de ese calibre, se te quitan los miedos. Ya después, la posibilidad de salirse de la caja y pensar en todo lo que estás en capacidad de hacer, ¿verdad? Se presenta ante tus ojos. Entonces, lo que empezó como un experimento, como me voy a dar permiso de soñar, de crear algo, ¿verdad? A partir de mis intereses y de mis talentos, precisamente, ha prevalecido a lo largo del tiempo y en este momento ya somos un equipo de trabajo de casi 10 personas donde se ha ido estructurando una empresa que provee servicios y apoyo a múltiples empresas grandes y pequeñas para precisamente la adquisición de talento para su organización.
Tengo una persona conocida, sobreviviente de cáncer de seno también, que me dice la vida, Nielsen, no es que me dio vuelta. Yo llegué a conocer cosas que en mi vida había pensado. ¿Te pasó?
Sí, totalmente. Donde es vacilón cómo los seres humanos, diría mi abuelita que en paz descanse, somos de la muerte, ¿verdad? Es un dicho popular. Sin embargo, hasta que te presentan una coyuntura donde la ves más de cerquita, ¿verdad? es que te planteas cómo de un día para otro todo puede cambiar. Y quitas, eliminas miedos, ¿verdad? Los eliminas del todo, ¿por qué? Porque si puedes sobrepasar un elemento o una variable de este calibre, ¿qué sigue después? Puedes pasar, ¿verdad? Cualquier otra cosa, puedes sobrellevar cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que al final no hace falta pasar por una experiencia tan dura para compartir un mensaje importante, y es quitémonos los miedos. Hay tantos emprendedores, ¿verdad?, a propósito del propósito del programa, que tienen tantas ganas de crear, de diseñar, de ofrecer algo nuevo en el mercado, y les da miedo. Eso es, les da miedo. Se preguntan un montón de cosas que probablemente no le agregan valor, más bien los frenan. Yo particularmente creo que la pregunta más poderosa que podrían hacerse este montón de emprendedores de corazón que están esperando un empujoncito sería: ¿qué es lo peor que puede pasar? Te echas al agua, creas una idea, creas un concepto. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si no funciona, volvemos a empezar, ¿verdad? Lo importante es echarse al agua. El quitarse los miedos no significa ser impulsivo, ¿ok? Es bien diferente el concepto de quitarse el miedo en términos de que usted planea, organiza, estructura sus ideas. Y se puede asesorar con personas que le ayudamos, por ejemplo, a rodearse de la gente correcta, ¿verdad? Cualquier organización, no importa el tamaño, si se rodea de la gente correcta, definitivamente tiene muy buen pronóstico.
En esa pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Te la voy a responder en función de Nielsen como emprendedor y empresario también. Y lo peor que puede pasar es que te digan que no, que uh-huh. Eso no está tan duro, porque ya uno ya ha escuchado varios. Que la idea está muy descabellada, muy volada, que no es el tiempo, que no es el momento, uh-huh. Que perdiste dinero, eso puede ser otra, que a la gente hoy le puede doler bastante, ¿verdad? Uh-huh. Que invertiste tus ahorros y se te fueron los ahorros y nunca los vas a recuperar. Pero uno la contrapone, bueno, en mi caso, lo peor que uno le puede pasar, lo peor que uno no le puede pasar, Yalile, lo peor que uno le puede pasar es que otra persona lo haga y resulte. Uh-huh. Y uno se le quede viendo y uno diga, no puede ser, pero era lo que yo había pensado. Uh-huh. No puede ser, pero era el nombre que yo le había puesto. Creo que eso es lo peor que uno le puede pasar, es ver a la persona caminando en la acera, todo proyectado como un empresario, y uh-huh. Usted al otro lado, como una persona ahí, esperando a que pasen a recogerlo de alguna forma, porque no se puede ni poner de pie.
Sí.
Y eso nos pasa a diario.
Sí.
Nos puede pasar a diario. Creo que los testimonios de ustedes, de personas que han logrado sobreponerse a una enfermedad, una situación de salud fuerte, grande, compleja, que tiene toda una serie de elementos, de factores. Esta amiga mía me decía, yo pensé que iba a morir, yo no sé, mis papás, lo otro. Y le digo yo, pues estás hablando conmigo por teléfono. ¿Y qué pasó? Nada. Uh-huh. Yo, aquí está, que yo sepa, yo estoy hablando con vos por teléfono. A menos de que, ¿verdad?, me hayan puesto a alguien ahí a transmitir, pero es así, ¿verdad? Al final, esta vida nos da para eso.
Sí, y qué importante, de verdad, que el mensaje sea: no hace falta que pases por una vivencia tan crítica o tan dura, tan retadora, para quitarte los miedos, de verdad. Las posibilidades, el único techo, si lo queremos ver de esa manera, es el cielo, así que no hay techo, ¿verdad? Y el poder rodearse del talento apropiado, desarrollar tus sueños a través de la ayuda de otras personas, es determinante. Me he rodeado de gente brillante, me he rodeado de gente que comparte esa visión de servicio al cliente, de apoyo, de crecer, ¿verdad?, de aprender. Eso es determinante también para cualquier persona que quiera emprender y que quiera pues echarse al agua.
Yalile, gracias por acompañarnos.
Un placer estar acá. Cuando quieran, yo feliz de la vida compartir un poquito de nuestras ideas.
Yalile Quiroz, esta mañana con nosotros. Mañana estará Sofía Guillén, diputada del Partido Frente Amplio, que va a llegar en el próximo periodo de 4 años aquí en el programa. Estamos en recta final para esta elección del 3 de abril. Los esperamos a las 11 en punto en Amplify 95.5 y por las redes de Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Terminamos de emprendedor a empresario, emprendedores de éxito de Peri. Gracias a todo el grupo corporativo de Peri por abrirnos las puertas de este estudio de televisión. Próximo martes estaremos desde este lugar también transmitiendo para todos ustedes. Bendiciones. Feliz martes. Pura vida. Gracias.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nilsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.
Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.